José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Abrimos este último espejo de 2015, como siempre, para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial queremos contemplar ya el año 2016 inminente, que el Papa ha querido colocar bajo el signo de la paz y de la misericordia. En su mensaje, precisamente para la Jornada Mundial de la Paz, que celebramos mañana, Francisco ha querido subrayar que Dios no es indiferente a nuestra suerte, que a Dios le importa la humanidad, a la que nunca abandona. Eso significa que la paz es un don de Dios y que con ayuda de su gracia no debemos perder la esperanza en la capacidad de los hombres de superar el mal. En esa perspectiva, Francisco nos invita a desarrollar un corazón humilde y compasivo, capaz de anunciar y de testimoniar la misericordia como antídoto a la indiferencia global y al cinismo destructor. La propuesta del Papa para este nuevo año consiste en desarrollar de manera personal y en comunidad esa forma de vida que la tradición cristiana identifica con las obras de misericordia. Ese es el verdadero fundamento de una paz que debemos construir tenazmente, combatiendo el veneno de la indiferencia que amenaza a la familia humana. Una buena imagen de todo esto nos la está ofreciendo estos días el Encuentro Europeo de Jóvenes convocado por la comunidad de Tessé en Valencia. Allí el hermano Alois, prior de Tessé, ha dicho que la misericordia y la compasión son las únicas capaces de desactivar la espiral de violencia entre los seres humanos. La misericordia y la compasión son fruto del Evangelio vivido y son además un juicio adecuado para responder a los grandes desafíos de nuestras sociedades. Pues así damos comienzo a esta última edición de 2015 de Nuestro Espejo y vamos a hacerlo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia, que luego les vamos a ampliar en la parte final de este programa. Con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Empezamos una vez más la actualidad también en este último día del año en el Vaticano.
El Papa Francisco presidirá esta tarde las vísperas de la fiesta de María Santísima, Madre de Dios, que celebramos mañana 1 de enero, y el tradicional canto del Te Deum de Acción de Gracias por el año que hoy finaliza. Esta mañana el Papa ha recibido a los participantes en el Encuentro Internacional de Niños Cantores. Por otra parte, en el año 2015 que despedimos, 3.120.000 personas participaron en los actos celebrados por el Papa Francisco en el Vaticano, sin incluir a los millones que han asistido a sus viajes en Italia o la docena de viajes por todo el mundo.
Otras noticias de este 31 de diciembre, en el que continúa en Valencia ese Encuentro Europeo de Jóvenes convocado por la Comunidad Ecuménica de Tessé.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, pide al 2016 diálogo y unidad, así como altura de miras a los políticos y a la sociedad, para que apuesten por opciones más decididas para la concertación social y la búsqueda del bien común. Elimina la anestesia de la indiferencia y conquista la paz, es el título de la última carta pastoral del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que dedica a la Jornada Mundial de la Paz de mañana 1 de enero. Y una previsión: 13TV estrena el próximo domingo a las 9 de la noche el programa especial con nuestra compañera Cristina López Listing, En Ruta, Cristianos en Irak, con grabaciones exclusivas a los cristianos perseguidos por el Daesh.
Gracias, Faustino. Pues todos estos temas se los ampliamos en el tramo final del Espejo, pero les invitamos ya a que los sigan a través de nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y en nuestro muro de Facebook, Religión Cope, encuentran, por ejemplo, el texto íntegro y también un pequeño resumen del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz, tema al que vamos a dedicar hoy nuestra entrevista en la segunda parte de este programa. Recordamos el título, el lema de este mensaje: vence la indiferencia y conquista la paz. Va a estar con nosotros el profesor Miguel Osorio, que es director de la Cátedra de Migraciones de la Universidad Francisco de Vitoria, para comentarlo. Pero antes, nos vamos al cine. Ahora vienen muchos días festivos así seguidos. Vamos a ver qué podemos ver con Infawatt. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un último día del año y tenemos que hacer, aunque sea así brevemente, un balance. Y creo que el tuyo es muy positivo en lo que a cine se refiere.
Sí, yo creo que ha sido un año francamente bueno. Si hacemos una lista con las películas buenas que ha habido, y bueno, cada uno puede hacer la suya según sus gustos, nos salen muchas destacables y de muy distintos géneros y estilos.
Y de las estrenadas en 2015, ¿todavía tenemos alguna en cartelera para recomendar?
Sí, por ejemplo, Sufragistas, un drama británico dirigido por una mujer Mujer, Sarah Gabrun, y protagonizada sobre todo por mujeres, con actrices como Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep, bueno, actrices de primera fila.
Y con un tema también de mujeres, por el título que
de mujeres,
apuntas.
Sí, de mujeres, porque gira en torno a un hecho histórico y a unos casos reales sobre la lucha por conseguir el voto femenino en Gran Bretaña en el primer cuarto del siglo XX. Ahora nos parece insólito que las mujeres no pudiesen votar, pero la conquista de ese derecho es reciente. Y en algunos casos, como se ve en la película, la lucha traspasó algunas líneas por una meta que sí era justa. Y de paso, yo creo que, fíjate, al ver la película no está mal que cada uno recuerde cuándo se dio este paso en otros lugares, en España, quiénes se oponían, que no siempre las cosas son como parecen ni defendieron a las mujeres quienes más presumen de ello, ¿eh? La película yo creo que es muy interesante y puede servir de recordatorio de otros cambios que aún tienen que darse en muchos lugares del mundo.
Y vamos con alguna otra película que se nos quede en cartelera.
Pues mira, por ejemplo, 45 años. Un drama romántico, también británico, dirigido por Andrew Haigh, en el que quien se come la pantalla en este caso es la actriz Charlotte Rampling, que ya madura da una lección de interpretación contenida, creíble, expresiva del alma humana y de sus vericuetos. Un matrimonio estable y bien avenido. La otra mitad de la pareja, Tom Courtenay, está a punto de celebrar una fiesta por el 45 aniversario de su boda, por eso lo del título, sí. 45 años. Pero llega una carta con noticias que reavivan el pasado y los descoloca emocionalmente. La película deja un sabor agridulce, con sensación de que esas cosas, las reacciones de los personajes, pasan en la vida real, en nuestro entorno más cercano. La voluntad dice una cosa y lo que la psicología humana puede asumir o soportar es otra. A mí, desde luego, me hace pensar sobre las relaciones de pareja y sus implicaciones.
Y para el 2016, que ya viene, empezamos también con alguna buena propuesta.
Bueno, mañana se estrena De padres a hijas, de Gabriel Muccino, con Russell Crowe y Amanda Seyfried. Un drama para adultos por la problemática situación de una chica que no ha sabido asimilar los golpes de la vida y que, sin embargo, había tenido una relación preciosa con su padre. Esto es lo más bonito de la película, que ha intentado hacer lo mejor posible a pesar de sus dificultades personales. Es conflictiva, un poco fuerte, pero yo creo que tiene su interés, mucho interés. Bueno, y sobre todo, mañana se estrena Steve Jobs, un drama biográfico sobre el genial creador de Apple. Una película de la que yo creo que hablaremos más despacio porque lo merece, José Luis.
Pues ahí quedamos, en ese compromiso emplazados. Ninfa, muchísimas gracias, feliz año nuevo para ti. Que 2016 sea tan bueno como este, por lo menos en cuanto a películas.
Por lo menos, igualmente.
Gracias,
hasta el año que viene, entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El año nuevo me trae recuerdos sobre todo del primero que pasé en Madrid. Cuando yo estaba trabajando en Santiago, me propuse empezar el año nuevo en Madrid. Me vino un 31 de diciembre del 66 y pasé el primer año nuevo en la Puerta del Sol.
En COPE, Pepe Domingo Castaño celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz año nuevo!
A ti, Ricardo, que cuando te da por viajar pareces nómada, que vuelves y ya te has ido de aquí para allá y más escalas y más países y más continentes... ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
En Siria hay 8 millones de desplazados y 4 millones que buscan refugio en otros países, como Líbano, donde uno de cada 3 habitantes es refugiado.
Con todos ellos está la Iglesia, como una refugiada más, una iglesia de campaña para acogerles y devolverles la esperanza.
Ayúdales a empezar de nuevo. Esta Navidad, COPE y ayuda a la Iglesia necesitada.
Colabora 91-725-9212. Tú también eres Iglesia de Campaña.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Como les anunciaba, hoy nos acompaña el profesor Miguel Osorio, director de la Cátedra de Migraciones de la Universidad Francisco de Vitoria, para profundizar en el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz, que se celebra mañana con el título Vence la indiferencia y conquista la paz. Antes de conversar con nuestro invitado, Amparo Latre va a trazarnos su perfil en el espejo. ¡Cucu!
Convive a diario con la adolescencia, etapa en la que se encuentran dos de sus tres hijos, de 15, 11 y 8 años, aunque dice que son buenos chicos y con muy buen fondo. Así que en su caso no es esta una etapa que recordará como una pesadilla. Él es el quinto de seis hermanos y al echar la vista atrás afirma, en primer lugar, que en su casa había que compartir mucho. En la familia había siempre mucho lío, del bueno, y mucha diversión. De sus padres recibió un ejemplo constante de responsabilidad y caridad. Recuerda que eran muy sensibles a las necesidades de los demás y que en su casa siempre había cama y comida para cualquier persona que estuviera sola. Miguel Osorio es una persona luchadora e idealista. Los que le conocen dicen que la tan cacareada resiliencia es otro de los rasgos que le definen. Su capacidad de aguante, vamos. Practicar y ver deporte es su mayor afición. También el cine. Ha visto recientemente Ocho apellidos catalanes y en los días que quedan de Navidad verá La guerra de las galaxias con sus hijos. Hoy está en El Espejo como director de la Cátedra de Inmigración de la Universidad Francisco de Vitoria para comentar el mensaje del Papa Francisco con ocasión de la Jornada Mundial de la Paz.
Pues ya saludamos a nuestro invitado de hoy, Miguel Osorio. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este último día del año.
Buenas tardes, José Luis, encantado.
La primera pregunta que yo me hago es, ante un texto como el que el Papa dirige en esta Jornada Mundial de la Paz, que tiene una pretensión de, bueno, pues de alcanzar también a los ámbitos civiles y políticos, a los grandes líderes de la humanidad, además de a todo el pueblo fiel, ¿qué impresión de conjunto le causa a alguien como tú, que eres un profesor seglar, además un científico que estudia temas como los que toca el Papa? ¿Qué impresión te ha causado a ti el lenguaje y el enfoque que utiliza el Papa Francisco?
Bueno, yo creo que es un lenguaje que todo el mundo entiende y eso es lo que hace falta, ¿no? El ser claro en la época de la información y de la comunicación, el que todos nos podamos entender. Y el Papa Francisco es un excelente comunicador y habla con una claridad y una sencillez que nos atrapa a todos.
Hay un punto ahora que hablas de la cuestión de la información llamativo en el texto del Papa, en el que habla de que no basta con estar bien informado. Está esta paradoja de que, siendo un mundo en el que disponemos de una magnitud de información impresionante, sin embargo, avanza lo que el Papa llama la indiferencia.
Sí, es curioso. Yo creo que lo que nos está sucediendo es que la información nos está saturando, ¿no? Llega un momento en que no puedes leer tantas cosas, tantos mensajes, tantos WhatsApp, tantos informes, tantos estudios, y hay que seleccionar, e incluso te diría seleccionar también buenos tiempos para leer con tranquilidad y despacio las cosas importantes, porque si no, vivimos un poco como saturados de información.
Habla el Papa de estas diversas formas de indiferencia que examina a lo largo de su mensaje, y hay una raíz que no sé si ha sido suficientemente atendida, porque todo el mundo señala que el Papa invita a vivir la compasión, la misericordia, pero casi nadie se ha hecho eco de que el Papa habla de la indiferencia ante Dios, por tanto de esta pérdida del sentido religioso en amplias estratos de nuestra convivencia civil, como una raíz de la indiferencia que después tenemos hacia los hermanos.
Pues es verdad, yo creo que en Europa estamos viviendo una sociedad pues que tiende a ser muy individualista, por supuesto con excepciones de gente que es muy solidaria y muy social, pero es verdad que hay bastante indiferencia hacia el otro, ¿no? En las propias ciudades pues vivimos un poco incomunicados, a pesar de tener tan buenos medios para movernos de un lado a otro, pero no hay tiempo para las otras personas y hay bastante, no sé si es la palabra indiferencia, que a veces sí, sino también como poco tiempo para escuchar, para mirar al otro de otra manera, pues...
Hay un aspecto en el mensaje del Papa que toca directamente el trabajo al que tú te dedicas especialmente en tu investigación, todo lo que tiene que ver con esta dimensión de este momento histórico que son las migraciones, y que este año 2015 han tenido quizás un aspecto particularmente dramático, quizás porque lo hemos visto más cerca a los europeos, hemos visto esa multitud de refugiados que llamaban a nuestra puerta, que entraban por nuestras fronteras, pero que en el fondo es un fenómeno global que también está sucediendo en Centroamérica en estos momentos, que está sucediendo en Extremo Oriente. ¿Cómo ves tú que lo aborda el Papa y cómo piensas que puede configurar el futuro de la humanidad y también la cuestión de la paz, que es la que toca este mensaje, un tema como el de las migraciones masivas, digamos, un poco incontroladas al que estamos asistiendo?
Bueno, el Papa es un ejemplo, ¿no? Porque desde el primer momento que ocurrieron las tragedias en el Mediterráneo, pues se acercó allí donde llegaban las pateras y estuvo cerca del inmigrante, pues como el propio Cristo nos dijo, ¿no? Fui extranjero y me acogisteis. Y la verdad es que el ejemplo del Papa, no, yo creo que nos llama a salir de cierta autosuficiencia, ¿no? Del mundo desarrollado, que parece que cuando nos viene bien, en España, recordemos los primeros años de este siglo en que llegaron 4 millones de extranjeros a nuestro país, pues vinieron a trabajar y su trabajo supuso el 50% del crecimiento de España, de la riqueza en España. Eso yo creo que a veces se olvida y parece que miramos las incomodidades, lo que nos cuesta que las personas sean diferentes a nosotros, y no ponemos un poco en juego la gratitud, el ser agradecido por todo lo que nos aportan estas personas, la oportunidad que supone descubrir otras culturas, a otras personas, y la posibilidad de construir una sociedad todos juntos, porque al final España ya es diversa, Europa ya es diversa, y esa crisis actual de los refugiados, además de tenernos un poco asustados a todos, pues la tenemos que mirar como una oportunidad también de ayudar a otros como nos gustaría que a nosotros nos ayudasen si estuviésemos en su misma situación.
Si miramos al contexto internacional, pues desde aquel momento en que parecía que había un esquema muy claro, bueno, la época de la Guerra Fría era evidente, con dos grandes bloques. Después vinieron los años 90 con una situación en la que parecía que el modelo de las democracias liberales occidentales y de la economía de libre mercado pues prácticamente se hacía universal y que había, diríamos, una especie de estabilidad. Ahora parece que todo eso ha volado por los aires, estamos con un mundo multipolar, no sabemos qué papel puede jugar grandes gigantes que están emergiendo, pues como China o la India, donde tienen situaciones internas y complicadas, y además no está claro cuál es el tipo de defensa de derechos humanos que podemos esperar por su parte. Existe miedo, en una palabra. ¿Cómo combatir ese miedo? Porque evidentemente eso también es una dificultad para la construcción de la paz en este momento histórico.
Bueno, yo creo que hace falta, en primer lugar, mirar las cosas con objetividad, ¿no? Porque vivimos un poco a golpe de telediario, un telediario que nos impacta, una fotografía, una noticia, y hay que mirar las cosas un poquito con perspectiva, echarse un poquito atrás y mirar las cosas con un poquito de tiempo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en esos últimos 10 años, estos últimos 20 años? No pensar en lo que ocurrió solo ayer, ¿no? Y además de esa perspectiva yo le añadiría contenido objetivo, es decir, si quiero informarme del tema internacional o del tema de la inmigración, pues voy a informarme con objetividad, no en base a una cosa que me ha sucedido a mí o a una noticia o a un prejuicio. Entonces, tratar de mirar las cosas con ciencia, las cosas con un poco más de profundidad. Y por otro lado, yo, si me permites, te voy a contar un caso muy rápido que ha ocurrido en Eritrea hace poco, que leí en las noticias. Pues mira, ante una situación, pues diríamos África, un continente del que todavía no sabemos qué podemos esperar. Pues mira, en un autobús en Eritrea pararon los del Estado Islámico el autobús, hicieron bajar a todos los que eran cristianos, los pusieron de rodillas, y ante la posibilidad de que fueran ejecutados, el resto de personas del autobús salieron y se pusieron delante de los cristianos y eran musulmanes. Entonces, a mí esta noticia me produce esperanza. Es decir, al final no solo la diferencia religiosa, cultural o cualquier otro tipo de diferencia es lo que tenemos que mirar, sino también mirar al ser humano como un ser humano que tiene el bien dentro de sí, que tiene la misma dignidad que nosotros y que tiene la oportunidad de demostrar a los demás pues su generosidad y su solidaridad.
Hay una propuesta concreta del Papa, evidentemente dirigida sobre todo a quienes compartimos la fe cristiana, pero que puede hacerse extensible al resto de personas de buena voluntad, podríamos decir, que es vivir eso que la tradición cristiana y nuestros mayores nos enseñaban, que son las obras de misericordia. Y yo hago una pregunta un poco provocativa, para que quien maneja estadísticas, analiza la evolución de los grandes poderes de nuestro mundo, ¿no puede parecer un poco, pues no sé, un poco piadoso, pero poco práctico, poco efectivo en el cambio del rumbo de la historia, la vivencia de las obras de misericordia, o es que tenemos que cambiar la perspectiva de nuestra manera de mirar?
Bueno, yo creo que las obras de misericordia están vigentes en cuanto a que son necesarias por dos cosas. Uno, porque hay mucha gente necesitada de misericordia de todo tipo, material, de acompañamiento, de una sonrisa, y hay gente que necesita otro tipo de bienes. Pero, por otro lado, hay que mirarlo también desde la perspectiva de que las personas también crecemos cuando salimos de nosotros, cuando damos esa misericordia. Por lo tanto, yo lo miraría no como pues algo beatífico, sino como algo necesario. Es decir, en nuestra naturaleza, en nuestra genética, está el dar y el recibir. El que solo centra su vida en su autosuficiencia, en lo que a mí me interesa, en lo que yo quiero recibir, normalmente no es feliz. Básicamente es una cuestión incluso práctica. Si queremos ser felices, dando misericordia, dando, ayudando a los demás, nos hace sentirnos bien y nos hace ser más felices.
Pues hasta aquí el tiempo que tenemos. Esto solamente es una perspectiva, un ángulo para abrir lo que es este texto, muchísimo más rico de lo que nosotros hemos podido desarrollar en estos minutos. Reitero a nuestros oyentes que en nuestra página web tienen en estos momentos colgado este mensaje íntegro del Papa Francisco: vence la indiferencia y conquista la paz. Miguel Osorio, director de la Cátedra de Inmigración de la Universidad Francisco de Vitoria, gracias por haberlo querido compartir con nosotros. ¡Feliz año 2016!
¡Feliz año a todos! Un abrazo.
Hasta pronto. Y ahora toca abrir nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada, que les vamos a ampliar de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a irnos en primer lugar hasta el Vaticano.
Con la previsión de los actos que va a presidir el Papa esta última tarde del año y mañana día 1 en la Jornada Mundial de la Paz, tras recibir, recordamos, esta mañana a los participantes en el Encuentro Internacional de Niños Cantores, corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, los Fueri Cantores, así se llaman, y ha sido una audiencia deliciosa. Los niños hacían preguntas y el Papa improvisaba todas las respuestas. Por ejemplo, le han preguntado qué quería ser de mayor y les ha contestado, la verdad, carnicero, porque dice que le encantaba ir al mercado con su madre y con su abuela y veía a ese hombre cortar los trozos de carne con el cuchillo. Pero también ha hablado muy en serio, les ha hablado de la maldad, cómo el mundo es una especie de guerra entre Dios y el diablo, el mal y el bien. Pero les decía, también el mal de las pequeñas cosas, como en los grandes, en las guerras, como en los niños mentirosos. Y después les daba una advertencia, esta.
Se siente, voy, seguramente conocerte.
Hay gente, seguro que conocéis algunos, que tiene el alma amarga, siempre con amargura, con que viven enfadados. Que parece que todas las mañanas se lavan los dientes con vinagre.
Que tutte le mattine si lavano i denti con l'aceto.
Así que, para remediar lo de los enfados, hay que rezar más. Por eso el Papa les ha confesado estos días, me he ido de retiro espiritual. Hay que rezar por la Iglesia también. Ese es el propósito para el año nuevo.
Gracias, Paloma. Feliz año 2016 también para ti allí en Roma. Y aquí vamos a manejar ahora noticias relacionadas con las personas que asistieron a los actos del Papa Francisco en el Vaticano. Más de 3 millones durante 2015.
Así es, según las cifras difundidas por la Prefectura de la Casa Pontificia, el número de personas que participaron en los actos presididos por el Papa fueron de 3.210.000 entre audiencias generales y especiales, celebraciones litúrgicas, Ángelus o Regina Cheli. Una cifra que solo hace referencia a los actos celebrados en el Vaticano y no a los desarrollados en Italia o durante los 12 viajes que el Papa ha realizado al extranjero.
Nos vamos un día más hasta Valencia, porque allí continúa el Encuentro Europeo de Jóvenes que convoca la comunidad de ETC.
Nos amplía la información desde COPE Valencia, Luis Agudo.
Comienzan las horas finales del encuentro europeo de TSE en Valencia. Esta noche van a celebrar los jóvenes la Nochevieja en sus parroquias de acogida, más de 200 en Valencia, con una vigilia de oración por la paz y una fiesta de los pueblos en la que ofrecerán canciones o bailes típicos de sus países de origen, como este, por ejemplo, que entonaron anoche los jóvenes procedentes de Letonia cuando el prior de TSE, el hermano Alois, dio a conocer que serán la próxima sede del encuentro europeo al final del 2016. Son 30 los jóvenes letones que se encuentran en Valencia, un contraste, por ejemplo, con los casi 4.000 polacos que esta tarde se van a reunir en la catedral. Son encuentros por países de procedencia. Luego esta noche será la despedida del 2015 en las parroquias y mañana el adiós a las familias que han acogido a todos los participantes antes de partir en más de 300 autobuses.
13 Televisión estrena este próximo domingo 3 de enero a las 9 de la noche el programa especial En Ruta, Cristianos en Irak, con grabaciones exclusivas a los cristianos perseguidos por el Daesh, que se encuentran refugiados desde 2014 en el Kurdistán iraquí.
Un documental de 40 minutos que protagoniza nuestra compañera Cristina López Slistin, quien narra en primera persona el dolor de los cristianos refugiados. La escuchamos.
Es gente asombrosa. Por ejemplo, el padre Basi, de Bagdad, al que destrozaron los del ISIS los dientes y la nariz, que recientemente le han sido operados en Italia, y que revela que mientras estaba atado al suelo con una cadena, rezó con esa misma cadena los rosarios más hermosos de su vida. Historias desconcertantes en un ambiente muy duro, pero que al final se traducen en una enorme belleza.
Pues les recordamos nuestra campaña con ayuda a la Iglesia necesitada a favor de los cristianos, de los refugiados en los países, en las zonas de origen. Esto tiene que ver también con esta, con este programa especial que 13 Televisión les va a brindar el próximo domingo. Y así terminamos nuestro recorrido en esta edición del Espejo, la última de 2015, que hemos hecho con nuestro compañero Álvaro Español en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ya con el Mediodía COPE, con José Luis Pérez y los compañeros de los servicios informativos que les traen toda la información de España y del mundo. Por supuesto, mañana es día 1, pero el sábado vuelve el Espejo con Álvaro Real y nosotros el próximo lunes. Hasta entonces a todos, muy feliz 2016.